Cultural Tijuana, es 8 de enero de 1997. Estamos entrevistando a la licenciada Pilar Betina, los entrevistadores Luz María, Marco Polo y Socorro Acevedo. Licenciada, nos encontramos en el proyecto de la historia del CECUT por el aniversario de los 15 años y pues nos interesaría conocer su opinión sobre el proyecto, sus aportaciones y que nos den grandes rasgos pues su participación durante estos 15 años. Quisiéramos primero que nos platicara un poquitito de usted, de dónde viene y cuál ha sido su profesión o ocupación en estos momentos.
Bueno, yo soy licenciada en pedagogía y desde que salí de la facultad trabajé en el sector cultura. Trabajé primero en el Instituto Nacional de Bellas Artes y luego en la Subsecretaría de Cultura, de donde vine después aquí a Tijuana. De allá tenía yo ganas de cambiar de ciudad, conocí Tijuana, me encantó y vine a pedir trabajo al CECUT, al licenciado Pataki, que era director en esa época, y entonces se creó la gerencia de servicios educativos, no existía como tal, aunque sí había una jefatura de servicios educativos que hacía algunas de las funciones de la gerencia fue creada en 86, precisamente cuando llegué yo.
¿Cuando ustedes estaba en la Ciudad de México?
Sí.
¿Ya tenía referencias del Centro Cultural o ya vine por alguna invitación o únicamente...?
No tenía ninguna referencia. Lo que es que yo vine a Tijuana a coordinar un curso del Plan de Actividades Culturales y Apoyo a la Educación Primaria, al que asistían 150 maestros de la región de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Y ya estando aquí en Tijuana, pues buscamos actividades para ellos y una de ellas, pues obligada, era venir al CECUT. Entonces ya vine al CECUT, averigüé quién era el director, resulta que era Pataki, que era conocido mío, vecino de oficina incluso en la Subsecretaría de Cultura, y me encantó Tijuana y le pedí trabajo.
¿Y ahí inicia su primer contacto con el CECUT?
Ahí inicia, eso era en 85, septiembre de 85.
¿Y solicita el ingreso usted aquí al Centro Cultural? ¿Es aceptada? ¿Y cuál sería esa función en 1986?
Llego como gerente de servicios educativos. Soy la primera gerente del CECUT de servicios educativos. Hay varias gerencias, bueno, eso ya lo saben, ¿verdad? Esa gerencia era sigue siendo de la subdirección de promoción. Por cierto, que la subdirección de promoción era Juan Quintos, que sería bueno que entrevistara, ahora secretario de turismo de gobierno del estado. Él era mi jefe directo, el subdirector de promoción y el director de Rodolfo Pataki. La gerencia, ¿qué pretendía? Bueno, yo creo que el proyecto de promoción escolar del CECUT es el que le da sentido al centro. Yo creo que sin un programa escolar esas instalaciones no tendrían sentido, porque gracias a este proyecto los niños vienen todos los días. No sé cómo estén ahora las cifras, pero ahí logramos un promedio de 1.500 niños diarios visitando el Centro Cultural Tijuana. Colateralmente se dio trabajo a artistas locales. ¿Por qué? Porque hacemos funciones de teatro, bueno, hay que contratar grupos. Entonces se estimula, o sea, toca diferentes áreas, ¿no? Damos trabajo a artistas locales, damos oportunidad que los niños visiten el CECUT, no solo al cine. Cuando yo llegué, solamente venían al cine los niños. Pues bueno, cuando yo llegué, bueno, ¿por qué no el teatro? Es que no hay grupos infantiles, pues claro que tiene que haber, y si no, pues vamos a estimularlos a que trabajen y estudien y empiecen a montar obras. Y empezamos a montar obras de teatro, seguramente se han montado más de 30 ya en estos 11 años de la Gerencia de Servicios Educativos. Han visitado el centro más de 1 millón de niños en promoción escolar, en un programa a las escuelas.
A ver, si me interesaría que nos hablara un poquitito sobre la participación o la relación de la comunidad estudiantil, que dónde entraría en este departamento.
Ajá, fundamentalmente la Gerencia de Servicios Educativos se encarga del contacto con el sector educativo, ¿verdad? En hacer toda la oferta que van a ver las escuelas. Entonces la gerencia hace un estudio de los planes y programas de estudio vigente y con base en ese estudio programa ciclos de películas en la sala de video o obras de teatro en la sala de espectáculos. En el cine es diferente porque las películas se contratan de acuerdo a criterios que nos rebasan totalmente, depende de qué producciones haya disponibles, cuánto cuestan, me refiero a las películas de cine. Entonces eso digamos que no se apegan a un programa escolar, aunque nosotros siempre lo aprovechamos, porque siempre son películas con tema ecológico, de conservación, siempre son más didácticas que otra cosa, entonces pues, no hay ningún problema.
Antes de 1980, ¿existía algo similar o un programa? O
existía
la relación en la...
Existía el proyecto, pero era muy desorganizado. O sea, bueno, no había la gerencia incluso. No existía. Entonces, bueno, si alguna escuela solicitaba venir al CECUT, bueno, venía y se le atendían los edecanes. Pero a partir de que se crea la gerencia, no es que la escuela solicite, sino que el CECUT, digamos, se va a ofrecer.
No hay un programa.
Exacto. Diseña un programa específico para las escuelas, empiezan los folletos, que luego ya Claudia seguramente se les puede dar, Claudia Basurto, donde el maestro puede ver qué hay en el CECUT para ellos. Esto no existía antes. Te digo, había alguna escuela que quería venir, hablaba y con mucho gusto se le recibía. Pero no había una intención específica del CECUT, ¿verdad? De este programa educativo.
Fue como un objetivo dentro del centro cultural o un espacio para la comunidad. Y la respuesta de escuelas o directores o inspectores ante este nuevo proyecto.
Bueno, en aquellos años hizo un boom. O sea, de repente vinieron miles de niños.
Novedoso.
Pues fue novedoso porque además no había otra cosa. No había otras opciones. Ahora, como quiera, está Mexiplan, está el Museo de Cera.
¿Y estaba Mexiplan? Me parece que era.
¿Mexiplan? No. Sí, todavía sí. Y digamos que ya hay otras opciones. Y en esa época no había otra. Ahora la propia Casa de la Cultura ya ofrece un programa similar al nuestro, con sus adecuaciones al espacio que tiene, que yo les he ayudado a hacer, por cierto. Entonces fue un boom así increíble. Los maestros ya como público le tenían miedo al centro, ¿no? Y me decían, es que ahí como que hay que ir muy elegante, o debe ser carísimo. No se acercaban. Y de repente con el programa escolar empezaron a venir los maestros. Y a decir, qué buena onda, o sea, que no era caro, que era un lugar para ellos. Y los empezamos a convencer que efectivamente era un lugar para ellos.
Entonces, a su punto de vista, este programa, ¿qué tanto ha beneficiado al centro cultural?
El programa de protección escolar es el más importante. O sea, para mí es el que le da sentido al centro cultural. Si no existiera el programa de promoción escolar, perdería sentido muchas de las cosas que se hacen aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar estamos formando el público del... No solo estamos ofreciendo una oferta hoy para que esos niños se diviertan, aprendan, sino que estamos formando un público del futuro. Hemos comprobado que estos niños que vienen el lunes con su escuela regresan el sábado con su papá. Entonces es un círculo. Los niños... O sea, podemos detectar rápidamente cuando un niño ha venido al centro y no. Al principio, en los primeros meses, los niños no saben, hacían desastres. Tiraban la basura, corrían por el teatro, rompían las sillas. Y de repente pues ya saben que van a CECUT y ya saben cómo se tienen que comportar. Y lo notas así increíble. Tú ves, cuando una escuela viene con frecuencia, sabes que esos niños ya se comportan. Y si no vienen, no. Entonces es un proceso de educación así importante. Por eso te digo que yo creo que el libro debería ver hacia el año 2000. No tanto al pasado. Bueno, la cronología pues ya se ha hecho, ¿no? ¿Qué ha aportado estos 15 años con vistas al nuevo siglo? El CECUT cambió el perfil de la ciudad. Yo creo eso, ¿no? Y de hecho lo cambió. Si tú ves una bola, ¿no? En el perfil, sí. Un poco entre comillas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el perfil cultural de la ciudad? Sería bueno que entrevistaran a estos niños que vienen, que ahora a lo mejor ya son estudiantes de la universidad o que ya son profesionistas. ¿Qué pasó cuando vinieron hace 10 años pues, de niños? ¿Qué sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo les impactó venir al centro? Yo creo que el CECUT a muchos niños les ha cambiado la visión del mundo, ¿eh? Así, sin exagerar. Porque se han encontrado pues, cosas que no conocían. Han venido a escuelas a la fecha de maestros que no conocían más allá de listos. Cuando empezamos con la promoción íbamos a las colonias, ¿no? ¿No conoce usted el CECUT?
No.
Pero ¿cómo no? Si no conozco más allá del ISTE. O sea, yo no he pasado del ISTE. Imagínate. Entonces de repente los maestros ya vienen al centro, los buscan mucho, se acercan. Al principio era medio complicado porque había que ellos estar buscando, hablando. Ahora gran parte de los maestros ya saben que hay cosas para ellos y llaman al centro.
Ya tienen un espacio.
Y ya saben que lo tienen ganado. Además lo tienen que defender y siempre dicen, no, 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 defiendan que haya teatro. O sea, cuando de repente la programación, vayan al CECUT y exijan que les den funciones de teatro para ustedes. Es obligación del centro.
¿Les había esta idea que trae usted para este departamento? ¿Son ideas que usted ya tenía o como o en base a la necesidad que usted, el estando aquí en Tijuana, sentía que teníamos los japoneses?
No, bueno, en realidad... Bueno, yo traía ya bastante experiencia en el sector público y en el sector cultura. Desde antes de salir de la carrera yo ingresé a Bellas Artes. Pues bueno, pues aprendes cosas, ¿no? Pero no, cuando yo llegué al CECUT, simplemente respondí a lo que el director nos pedía. O sea, realmente esta idea era un sentir del director, un sentir de la institución. No tanto era personal mío, sino era un objetivo y una necesidad del centro.
¿Y cuál era ese, bueno, por manejarlo así, llamarle así como el objetivo de este momento, de esa administración, o hablando ya del licenciado Pataki, ¿no? ¿Cómo siente usted o cómo puede ahorita comentarnos?
Bueno, el gran reto de aquellos años, creo yo, a reserva lo que a lo mejor pensará él, era acercar a la comunidad del CECUT. O sea, ¿cómo hacer que este elefante blanco dejara de serlo? No, porque realmente no era un lugar muy visitado. Digo, existía esa cosa de que, híjole, se me hace que ahí hay que ponerse muy elegante o debe ser carísimo, y la gente no entraba. Entonces yo creo que el gran reto en esa época era, bueno, ¿cómo acercar a la comunidad? Que vengan, que tengan miedo, que vean que no, que incluso ni les cuesta. Por eso yo creo que el programa de promoción escolar fue especialmente importante.
¿Crees que puedo entrar a...?
Sí, vinieron los chavos y los niños llegaron a su casa contando que estaba padre y que vamos, y entonces ya se hizo...
¿Y alguna relación, algún intercambio con Estados Unidos o aquí el condado de San Diego, no, en base a este programa de...?
Mira, en realidad sí hicimos contactos bien en escuelas de San Diego. Uh-huh. Todos los años escolares, al inicio del año escolar, se hace contacto con las autoridades educativas de allá. No hemos, bueno, por lo menos cuando yo era gerente, no hicimos un esfuerzo especialmente importante. Yo como que me gusta adecuarme a tus padres. Uh-huh. Bienvenidos y bueno, se les cobran dólares y órale, ¿no? Yo creo que es importante, pero no había un proyecto específico para ellos. Y eso es una autocrítica, ¿no? ¿Por qué no? Luego promovimos intercambios, hicimos muchas actividades binacionales, pero no era así algo prioritario para nosotros. Pero lo primero era acercar a Tijuana. O sea, ¿cómo hacer que las escuelas de Tijuana vinieran? Y luego las de Rosarito, Ensenada, Mexicali. Fuimos a todas las ciudades muchas veces. De hecho, vamos, o va la gerente en turno cada que hay que ir. Cada año escolar se va.
Entonces es un poquito más regional, abren más su...
Sí, aunque cabe destacar que lo regional se ha fortalecido desde que llegó Álvarez, el licenciado Álvarez. Él ha puesto mucho interés en que el CECUT sea un proyecto regional. Y él ha estado siempre con eso. O sea, hay que ir a Mexicali, hay que ir a Ensenada, hay que ir a Rosarito, especialmente.
Anteriormente o no se daba o era mínima.
Era mínima. O sea, bueno, íbamos porque bueno, queríamos, teníamos metas que cumplir. Sentíamos que los niños de Tijuana ya eran 100,000, estábamos 150,000, pues órale, arráncate a Mexicali y vamos a Ensenada y órale. Pero así como una exigencia de la dirección a la gerencia, yo la identifico con el licenciado Álvaro. No solo se da en promoción escolar, o sea, eso de la regionalización es en todos los ámbitos. O sea, el CECUT ahora encabeza un festival de la cultura en Tecate, por ejemplo, todos los años, a partir del licenciado Álvaro. Eso no lo hacía. Antes, ahora el CECUT lleva espectáculos a Ensenada, lleva espectáculos a Tecate, a Rosarita.
¿Y es Extramuros?
De hecho se llama Extramuros, el programa. Que antes no lo hacían. Ahora el CECUT organiza festivales artísticos en colonias. O sea, no solo que la gente venga, sino que el CECUT vaya. Eso no se hacía. Jamás se había hecho un extramuros, por ejemplo, en la colonia X. El licenciado Álvarez, digamos que eso yo creo que caracteriza su administración. La visión más regional.
Y popular.
Y
la respuesta de la comunidad, ya a ese tiempo ya la sienten, ya han visto que...
Bueno, van miles de personas.
Sí, se ha visto bien.
Sí. Ahora, el problema es que cuesta. Y el Secud no tiene mucho presupuesto. Entonces, pues, se han reducido un poco porque ir a una colonia, pues, cuesta el sonido, el grupo. Entonces, no se puede ir muy frecuentemente.
¿Y quién es el que se encarga precisamente de ese presupuesto, cubrirlo? ¿Es el mismo centro cultural?
Sí.
Y no, ya hablando ahora sí desde su experiencia, desde el 86, ¿alguna participación de los tres tipos de gobierno, tanto federal, municipal y estatal, en cuanto a auxiliar o apoyar el centro cultural?
¿Financieramente?
¿Y en otros?
No, financieramente es cero. Uh-huh. El CECUT es una institución descentralizada del gobierno federal. ¿Esto qué significa? Que recibe subsidios para salarios. O sea, el sueldo de los empleados llega de la federación.
Uh-huh.
El resto de la operación es con recursos propios. O sea, con lo que genera el cine, el teatro, el museo. Entonces nunca se ha recibido ninguna ayuda del gobierno estatal ni del municipal. Y me parece bien, ¿eh? Me parece bien.
Si no van a existir.
Sí. De hecho, fíjate que estuvo en discusión hasta hace poco la posibilidad de que el Secud pasara al gobierno del Estado.
¿En qué momento se...?
Pedro Ochoa, deberían preguntarles. Él lo vivió muy... Pues a finales de la administración de Ochoa. Estaba muy... Estaba entrando Rufo, creo. No sé qué pasaba por ahí, no me acuerdo muy bien. Pero pues no es fácil cargar con la nómina del Secud. O sea, se dice fácil, descentralízanoslo, bueno, ¿y cómo lo vas a mantener? O sea, no. Yo espero que no se descentralice, porque finalmente es el bastión, digamos, de la federación en esta zona. Finalmente es una, yo creo, sí creo que es una visión mucho más amplia. Finalmente el gobierno estatal y el municipal como que tienen una visión más chiquita de lo cultural, y que sea federal, sí creo yo que le da oportunidad de tener más apoyos de México y demás. Habrá gente que no esté de acuerdo con eso. Ahora, en cuanto a colaboración de otro tipo, claro que cada vez se hacen más proyectos en conjunto. Con el Instituto de Cultura se hacen exposiciones, con la Casa de la Cultura se hacen intercambios, etc.
La relación de la Casa de la Cultura, ¿cómo se ha dado?
Bueno, es prácticamente nula, ¿eh? Institucionalmente. Es prácticamente nula. La Casa de la Cultura es una institución que da educación artística, no formal. Ese es su objetivo fundamental. Pues bueno, tienen un perfil, ellos dan clases. El Instituto no da clases, aunque de repente damos talleres. Ahora la directora es una ex trabajadora de ese curso. Pues es muy probable que se dé una mayor vinculación. Bueno, se da, por ejemplo, a través mío, yo le doy mucha asesoría a ella. Le he diseñado el programa de estudios, o sea, le ayudo. ¿Podemos hablar de una vinculación Secud-Casa de la Cultura? Bueno, sí. ¿Pero por qué? Porque ahora la directora pues trabajó aquí con nosotros, es compañera nuestra, el licenciado Álvarez la conoce, seguramente la apoyará con exposiciones y cosas, ¿no?
Pero el objetivo sí es muy diferente.
Sí.
¿Y su participación aquí en el Secud únicamente ha sido en este departamento?
Bueno, no. En la época de Pataki fui gerente de servicios educativos y luego fui subdirectora de planeación. Cuando renunció Pataki yo renuncié. Me fui a mi casa. Luego llegó Pedro Ochoa y con el tiempo me invitó a colaborar y entré otra vez como gerente de servicios educativos. Y de ahí brinqué a la subdirección de promoción. Igual cuando se fue Pedro Ochoa, me fui a mi tiendita. Y cuando llegó Álvarez me invitó a colaborar y entré otra vez como gerente de servicios educativos. Y luego pues acabé de asesora. Pero a lo mejor vuelvo, de servicios educativos algún día. Me gusta mucho. Yo de veras estoy convencida que es el área más importante del centro. Todo puede girar, de hecho, en alguna época giró alrededor de servicios educativos. Todo, las exposiciones, todo nos las montaban a nosotros.
Y usted, las exposiciones, invitaban a los artistas, expositores, o ellos llegaban a hacer una solicitud.
Bueno, eso no se hacía en servicios educativos, ¿eh? Uh-huh. Eso se hace en la subdirección de planeación, uh-huh, en el área de museografía, uh-huh, específicamente. Y bueno, se dan ambas vertientes, tanto por invitación, como que hay artistas que llegan y digan, tengo mi portafolio, tengo esta obra, quiero que la vean, si vale la pena la programa. Y se va calendarizando con exposiciones nacionales o internacionales.
Pero usted sí tenía libertad de hacer la invitación.
¿El área de planeación? Sí, o sea, servicios educativos sí. Pero digamos que yo le hablaba a Manolo, el que ya entrevistaron. Le dije, oye, Manolo, necesito una exposición sobre Baja California para el año que entra. Me está pidiendo los maestros que quiera una exposición sobre Baja California, así que a ver cómo le hace. Y la monta. Pues bueno, hacía alguna exposición, no siempre muy importante en cuanto a acervo, pero bueno, había un rinconcito para una exposición sobre Baja California. A lo mejor no era la gran exposición, ¿verdad? Pero bueno, había el rincón.
Y por lo menos estaba el espacio ahí para...
Con Pataki vinieron muchas exposiciones importantes de México. Me falla la memoria, pero recuerdo el Oro de Colombia, por ejemplo, que fue una exposición muy importante que vino. Cuevas, no sé, muchos ahí en el libro están, sí, que de repente con Pedro Ochoa dejaron de venir por problemas de presupuesto. O sea, con Pataki hubo chance de que la federación pagaba el envío y pagaba los seguros y pagaba todo. De repente ya la crisis empezó y la federación ya no pagaba. O sea, si el CECUT quería traer una exposición, tenía que pagar el transporte, pagar los seguros, y de repente ya no estábamos tan en capacidad de hacerlo. Entonces empezó a dar mucho a entrada. Pedro fue el que le dio mucha entrada a artistas locales. Pataki fue muy criticado porque no los dejó entrar. O sea, él decía que no, que les faltaba, que se tenían que profesionalizar, que no, que esto era un museo muy importante, que se fueran primero a exponer a otros lugares y que luego ya llegarían aquí, lo cual le costó muchos enemigos, aunque yo creo que tenía razón. Porque si no, bueno, ya expusiste en el CECUT y luego... Aquí como que había que darle su peso, ¿no? Y su importancia. Sí, claro, creo que sí exageró un poquito. Pedro se abrió mucho, te digo, por esa cuestión financiera, bueno, de repente hubo espacios para darles y les dio mucho juego a artistas locales. Muchas veces que no tenían la calidad que debería tener una exposición para estar aquí, pero en fin.
La necesidad.
Eso ya es otro asunto, cuestiones, pues que además había... políticas, ¿no? Digo, hay que tener contextos a los artistas, darles oportunidades.
Otra cosa, ¿no? Y también la necesidad que infringían, ¿no? Digamos, la crisis, entonces, si no pueden traer, pues el mínimo tenemos que tener algún evento artístico, ¿no? Tienen que buscar vertientes en las cuales pueden.
Claro. Entonces, en el periodo del licenciado Chopalo, empieza a entrar el artista local, ya en diferentes manifestaciones.
Fundamentalmente el museo. En el teatro ya había entrado con Pataki, porque promoción escolar lo permitió. Pues ahí contratábamos a todos los grupos locales. Todo el mundo tuvo trabajo. De repente empezamos a hacer funciones en la noche. Martes de teatro, había en el Llano en Llamas, que se nos ocurrió que fuera para los papás de los alumnos. Entonces era promoción escolar porque era para los papás de los alumnos, ¿verdad? Pues fue un éxito. Y se llenaba, nos costaba un trabajo horrible, pero se llenaba el teatro. Toda la promoción se hacía a través de las escuelas.
¿Y cómo manejaban esta promoción? ¿Tenían ustedes un equipo de personas de...?
Tocas un punto importante que se me estaba pasando. Desde antes de que yo llegara, la ISEP, o sea, la educación, comisionó a 3 maestros para que trabajaran en el centro. Maestros que reciben sueldo a la fecha de ellos, pero que trabajan aquí con nosotros. Y ellas eran el equipo de, y son el equipo de promoción. Fundamentalmente se hace vía telefónica, vía folletos y algunas visitas. Pero es mucho vía telefónica. Y ellas son, lo importante que sean maestros es que los maestros son especiales. Son medio chistosos en su personalidad, hay que saber tratarlos, si no se alejan, son como acomplejados, son muy extraños, ¿no? Entonces, son de maestro a maestro, mira, perfecto.
Tienen un idioma.
idioma.
Sí, el mismo idioma, y vienen y se sienten en su casa, cosa que no sentían ellos antes. Sentían que les hacían el fuchi, a mí me lo decían, ¿no? Que me hacen el fuchi. Cuando voy, y sí, ¿eh? Yo sí creo que les harían así como medio el fuchi.
Me traer a los alumnos, no iba a corriente.
Y a mí había alguien que me decía, no voy a decir el nombre, pero cuando yo llegué empecé a traer, venían, antes de que yo llegara venían escuelas particulares. Cuando yo llegué empecé a traer escuelas no particulares. Todas las demás. Una persona que trabajaba aquí me decía, Pilarcita, tus niños nos van a manchar las butacas. Pero ¿cómo se te ocurre invitarlos? Sí, señora, las van a manchar, que las limpies tiene. Sí, las van a manchar, porque venían unos niños, pero para eso son. Entonces, la propia gente del CECU tenía un poco la idea de que no se nos vaya a manchar el centro, no sé. Y a través de promoción escolar en ese año 86, hicimos aquí un desastre, ¿eh? Sí. Sería bueno que platicaran con algunos maestros que vivieron este cambio, porque sí, creo yo. Bueno, a lo mejor Álvarez dice, claro, ella cree que promoción escolar, pero yo sí creo que promoción escolar colaboró muchísimo a dar ese primer impulso.
¿Se pudiera decir que, estando este proyecto, el objetivo original del Centro Cultural tiende a cambiar un poquito?
No, diríamos que enriquecerse, simplemente se suma a los demás. Yo no recuerdo los objetivos, hay unos objetivos escritos, ¿eh? Por ahí.
Sí.
No, yo creo que se suma y los enriquece. Claro, entramos con mucha fuerza, te digo, porque de repente había miles de niños aquí todos los días. Pues oye, claro que las cosas cambian. Las edecanes se tienen que preparar para atender niños que no sabían, porque recibían un grupito allá cada una vez a la semana. De repente 1500 niños diarios.
¿Y de qué escolaridad era?
Desde preescolar hasta universidad. La mayoría primaria y preescolar. De hecho, los que más visitan el centro son los preescolares, porque están más organizadas las maestras. O sea, aquí la idea es enamorar al maestro. O sea, es el gran promotor. Si tú convences al maestro, el maestro trae a su grupo. Si no lo convences, no lo trae.
¿Y algunos programas para el maestro? O sea, no, exclusivo para ellos, no tanto el alumno, sino para el docente.
Pues sí, han hecho esfuerzos, pero no importante. O sea, sí ha habido ciclos de cine, conferencias, algunos cursos, pero nada muy importante. Quizá eso es algo que habría que hacer.
Sigue habiendo el mismo, digámoslo así, monto de chicos, de asistentes, se ha superado.
Cada año se supera, sí. Hay un promedio, más o menos ya sabemos que son 180 mil, 200 mil, con mucho esfuerzo. Es un promedio, o sea, ya no da más tampoco. Cada año, más o menos es la misma cifra.
¿Y la elección de estos paquetes, por decirlo así, o de esas películas, en quién está?
¿De cuáles películas?
Las películas que ofrecen.
¿Del cine?
Del cine.
O... Es asunto de planeación. Uh-huh. Mira, hay producciones de Omnimax, hay 40 en el mundo. No existen más películas. Entonces hay un comité internacional que ofrece esas películas. Yo creo que es una decisión del director, ¿eh? Así en específico, le ofrecen esas películas y él, con su intuición y sus conocimientos, escoge cuál, por su costo, por su contenido, normalmente se rentan. Entonces ahí hay pues, aspectos de otro tipo, ¿no? Pero te digo, la mayoría son didácticas, pero el formato no permite otra cosa. Entonces son películas muy cortas, 40, 50 minutos, y normalmente de temas como el mar, la tierra, el cielo.
Entonces, el programa que se ofrece, ¿no? Creo que es un cartel, ¿verdad? La cartelera. Lo ofrece el Centro Cultural y el departamento de ustedes se encarga de difundir a las escuelas ese programa, pero no es de que ustedes, digamos, bueno, la preescolar, pues este sería una... Hay que buscar ese tipo de películas. O sea,
en cuanto al cine, no. En el cine, no. En el teatro, sí. En el teatro, sí, lo hemos hecho. De hecho, se hace así. Escogemos algún tema del plan de estudios y le pedimos a un grupo que lo monte. En la sala de video también se puede escoger más.